Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy martes, que son Juan Carlos Ollenar, buen día.
Muy buenos días.
Adolfo Garcé, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Oni Sartú, ¿bien?
Muy bien, buenos días.
¿Y Gonzalo Pérez del Castillo?
Muy buenos días.
Gonzalo escucha las grabaciones de la tertulia y va mejorando después en su, digamos, capacidad oratoria.
He tenido varias ofertas ya como meteorólogo, les voy avisando.
¿Solo como meteorólogo?
Solo como meteorólogo, sí, lamentablemente.
Vamos al terreno político. Vamos a hablar de la relación gobierno-oposición, oposición-gobierno. El fin de semana llamó la atención una jugada que hizo el sector Alianza Nacional, que lidera el senador Jorge Larrañaga. Propuso que las escuelas públicas estén abiertas todo el año, o sea, sábados y domingos durante el año lectivo, pero también luego en periodos de vacación. Según este planteo, las escuelas serían las plataformas desde donde se aplicarían las políticas sociales del país. Sobre esta iniciativa conversamos ayer con Daniel Corvo, ex consejero de la ANEP, profesor el mismo, ex diputado por otra parte, que dijo que la idea pasa por convertir a la escuela en un espacio más integral que atienda a los niños y a sus familias en forma permanente.
Colocar a la escuela como centro de irradiación cultural, el centro de las políticas sociales en la sociedad uruguaya, ¿verdad? Esto quiere decir pasar de una escuela que solamente se abre para atender a los hijos en edad escolar de las familias, para ser una escuela que atiende a la familia entera, que tiene que ver con la promoción y protección de salud, que tiene que ver con una cobertura de alimentación todos los días del año.
¿Cómo recibieron esta noticia? ¿Les llamó la atención? Juan Carlos.
No es que haya llamado la atención. Esta noticia tiene dos aspectos para mí. Uno es el aspecto estrictamente de la propuesta, que no me atrevería a decir novedosa, pero que por lo menos llama a reflexionar, porque, digamos, es una propuesta que va más allá de lo común y que arriesga. Y la otra es el cambio de estrategia de la oposición.
Sí, 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 son dos planos donde podemos discutir.
Empiezo por el primero, por la propuesta en sí mismo, dejo para segundo lugar, en segunda intervención, el cambio de actitud en la estrategia opositora de Larrañaga. Creo que la primera propuesta hay que tomarla con cuidado, en el sentido de que puede ser interesante, si la sabemos ubicar en un contexto adecuado, ¿verdad? Es decir, yo soy de los que pienso, a diferencia de lo que pensaba, por ejemplo, Germán Rama en su pasaje por ANEP, que la escuela iba a volver a ser el gran centro integrador social, las clases sociales en Uruguay. Creo que esto respondió a una gran cosa del pasado uruguayo, pero que no es viable ya más en esta nueva sociedad. Sin embargo, las escuelas en los barrios más carenciados, en los barrios de riesgo social, donde predomina las familias con riesgo social, la escuela sí podría jugar un rol que va más allá del que está jugando hoy día. Me parece que por ahí viene la propuesta del Partido Nacional. Repito, ellos mismos lo asumen, que hay que estudiarla muy bien porque tiene muchas consecuencias. Pero la escuela sí puede convertirse, como pasa en las zonas subrurales hasta el día de hoy, o ya no digo las rurales, ¿verdad? Pues las zonas rurales ya tienen dos niños, tres niños, las escuelas. Pero las zonas subrurales, la escuela, que sigue siendo, teniendo las características de la escuela rural, es el centro realmente social de la zona, y donde ahí, bueno, la gente se encuentra, los vecinos se encuentran, pero ahí se satisface una serie de necesidades para familias con problemáticas más complicadas. Tomando ese ejemplo de la escuela subrural, llamémosle así, no sé si el término es el más adecuado, porque capaz que ahora me llama un maestro y me dejó de ser y me dice que no existe tal categoría, probable. Pero pero las escuelas rurales en zonas subrurales, quizás sea el mejor término, llevado a los barrios carenciados de Montevideo y de algunos lugares del interior del país, pueden volver a jugar un rol social muy importante, no sé si abierto los 360 días del día del año, pero ya no cerrados la mitad del año como están hoy día, sin ningún uso, y además donde los muchachos perdieron un referente que durante el año lectivo es muy importante, y la familia también perdió ese referente, no solo porque le dan de comer, sino porque se puede volver en un centro deportivo, social, cultural, en la medida que algunos recursos se vuelquen inteligentemente en ese sentido.
Juan Carlos decidió empezar por la propuesta en sí. No sé si ustedes van a seguir por ese lado o van a ir a la estrategia política que puede haber detrás. Gonzalo.
Se lo dejo a Fito, la estrategia política, bien, porque se sale de la vaina por hablar de eso. No, a mí la propuesta me parece novedosa, sin duda, Juan Carlos. Creo que sí, que está bien calificado. Y sobre todo novedosa porque es un cambio en lo que hemos venido escuchando hasta ahora, que es dame más plata para la educación.
Bueno, es acá se necesitaría más plata.
Fantástico, mucho pero que plata. Venga después. Pero primero decime para qué.
Quizás es su principal problema, pero me dicen para qué, ¿verdad?
Claro, entonces te dice, bueno, muy bien, ¿por qué? Para tener las escuelas abiertas en vez de 180 días, tenerlas 365 días, para que la escuela pueda cumplir también las otro tipo de actividades, actividades de tipo cultural, pedagógico, para la familia, abrirlo como un centro de radiación social. Me gusta esto de que los maestros puedan tener una opción por dedicación exclusiva y dedicarse a su trabajo completamente, y me gusta también el aspecto de la descentralización de la gestión, darle un poquito más de autonomía a las escuelas para que puedan hacer una educación más apta a su medio y a las realidades locales, con una salvedad que sí creo que hay que tener cuidado, que evidentemente tendría que haber un estándar nacional, no quiero decir mínimo porque parece poco y no lo es, sino que un estándar nacional exigible que todas las escuelas deberían cumplir, y después dejar con una mayor intervención de los propios beneficiarios, de los padres, de la familia,
las particularidades
que atienda las particularidades. Así que yo le daría, me parece muy bien, me parece bien el contenido, la forma en que está hecho la propuesta, como desde el punto de vista de que se la aborda, ¿no? Vamos a hacer un cambio para conseguir estos logros. Después vemos cuánto cuesta. Aparte, tú se lo preguntaste ya, Emilio.
Sí, el profesor Corvo reconocía que la propuesta está en borrador aún, que hay que trabajarla, que se va a trabajar en ella. Esto es, digamos, el avance, el gran titular de lo que se está planteando, ¿no?
No, yo comparto lo dicho por Juan Carlos y por Gonzalo. Ahora, hay un aspecto, como bien decís tú, la propuesta de Corvo está en borrador, ¿no? Es decir, porque del material que se ha hecho público uno no sabe cuál es el costo de eso. Y hay un factor que yo no sé si lo han tomado en cuenta, pero está claro que la posición del gremio de magisterio va en una dirección distinta a esto. Es decir, la idea es que la escuela no debe ser el único instrumento de las políticas sociales, o no debería ser el instrumento para ejecutar las políticas sociales. Es decir, los maestros agremiados resisten de alguna manera a asumir funciones que no son las propias del magisterio. Es decir, ahí hay un problema. Hay un problema a discutir y a analizar. Digo, en ese sentido me parece que no sé hasta qué punto la propuesta está tomando en consideración ese aspecto de la realidad. Es decir, no solo que falta un estudio de costos de eso. Y yo, sin embargo, sí estoy de acuerdo con en que es muy deseable que la escuela cumpla un papel socialmente más activo.
En ciertas áreas, vamos a tenerlo claro. No, claro. Porque acá después hacemos las cosas para todo el mundo. Y una de las cosas más interesantes, perdona que te corte brevemente, es de esta propuesta, es que da la impresión, aunque no fue dicho con todo lo explícito que debió haber sido dicho, que estamos empezando a pensar en una educación diferencial. Es imprescindible que comprendamos que hay realidades sociales muy diferentes y que no podemos tener el mismo sistema educativo para quienes viven en un asentamiento irregular con familias desintegradas y con problemas económicos y delictivos muy pesados, con quienes aquellas familias de clase media integradas, Con padres trabajando, viviendo en en otra zona de Montevideo. Hay que tener, ahora, esto yo sé que esto que yo estoy diciendo, uno lo dice frente a un grupo de maestros y puede ser linchado.
Sí, mira, ya hay de parte de la audiencia.
Ya alguien ha dicho algo.
Hay algunos mensajes que van un poco en línea con lo que recién advertía Buenir. Dice un oyente, los maestros no son aún asistentes sociales. Consultar a los maestros que piensan de esta propuesta. Uh-huh. Otra dice, ¿qué piensa el Estado? ¿Seguir pagando sueldos miserables y hacer trabajar más a los maestros por un mismo sueldo? Esto es lo que consulta Adrián, introduciendo otro frente de debate a propósito de esta posibilidad.
Claro, sí, pero incluso la propuesta, por lo menos el borrador que conocemos, habla, ¿no?, de la necesidad de mejorar los sueldos de los docentes y eso. Y no creo que la propuesta...
Quizás no haya que mejorar los sueldos a todos por igual.
Es posible.
Quizás haya que empezar a ser transparentes eso en eso, ¿no?
Y supongo yo, y acá me permito interpretar la propuesta, o no sé, en cierto modo complementarla, seguramente la propuesta no sea contradictoria con la participación de trabajadores sociales.
Sí, claro. Obviamente, yo creo que es obvio que no se les va a cargar a los maestros con todo este trabajo. Se supone que la idea incluye la participación de otros profesionales.
Sin duda. Uno podría pensar que sí, que es así, ¿no? Yo lo primero que quiero decir es que me parece que es una idea como para pensarla, ¿no?
Claro.
Una idea como para pensarla.
Ojo, tiene antecedentes y hay algunos oyentes que lo están marcando. No conocen lo que es el verano solidario, pregunta Gustavo de Santa Lucía. Bueno. Sí, y otro oyente dice, ya hay escuelas con programas para el verano a los que pueden concurrir niños de escuelas cercanas.
Emiliano,
por supuesto que hay pasos dados en esta dirección. Lo que Alianza Nacional ahora hace es dos o tres pasos adelante.
Yo lo que le pediría a la audiencia es tratar de seguir aquella vieja recomendación de un viejo maestro que pensaba bastante bien, que era Baferreira. Decía, no pensemos por sistemas, no nos encerremos, ¿no? Pensemos, claro. Él decía, hay que pensar por ideas, ¿no? Ideas para tomar en cuenta, ¿no? Pensar por sistemas es decir, todo lo que... Si sos frente amplista, todo lo que viene del gobierno está bien, todo lo que viene de la oposición está mal, ¿no? Y si sos blanco, al revés, todo lo que viene del gobierno está mal, ¿no? Bueno... O si no, pensar, no encerrarte en un partido, encerrarte en una teoría. Todo lo que está dentro de la teoría está bien, todo lo que está fuera de la teoría está mal. Yo haría un pequeño llamado a manejarse con cierta libertad. Y bueno, capaz que esta idea a mí me suena razonable. No soy un experto en políticas sociales, tampoco soy un experto en políticas educativas. Me gustaría saber qué piensan, desde luego, los gremios, ¿no? Que tienen un saber, ¿no?, que yo respeto. ¿Qué piensan los expertos en políticas educativas? El licenciado Daniel Corvo es un experto en temas educativos, es uno de los redactores de la propuesta, ¿no? ¿Qué piensan los expertos en políticas sociales del gobierno, por ejemplo? Que hay muchos y muy buenos, ¿no? Me parece que es una idea interesante en cuanto a los contenidos. Lo único que yo reforzaría sería el aspecto de descentralización que se viene manejando, porque me parece que es importantísimo que los centros educativos pasen a ser apropiados por las comunidades que los rodean, ¿no? Por los barrios, ¿no? Que creo realmente que tanto en las escuelas como en los liceos todo va a funcionar mucho mejor en su misión más básica, que es la de educar, el día que las comunidades se apoderen de esos centros, que haya otra participación de los vecinos, de los padres, de los estudiantes en la gestión de los establecimientos educativos. Y seguimos dejando para después, ¿no? Me parece, el capítulo de estrategias políticas que me parece divertido.
Yo quiero entrar parcialmente en eso, ¿no? Es decir, a mí me parece perfecto analizar las ideas aisladas de su procedencia, me parece siempre saludable. Por eso digo, a mí me parece bien. Yo, en el fondo, y en eso tengo un pequeño matiz con Juan Carlos, en el sentido de que creo que la escuela sí, por lo menos no hay otra institución pública capaz de ser un ámbito de integración, y la integración social es una cosa que el Uruguay está necesitando, ¿no? Ahora, independientemente de que eso a uno le parezca positivo, la idea en sí, en abstracto, llama la atención que la gente que maneja esta propuesta, el sector que maneja esta propuesta, fue gobierno durante 5 años. Y no hubo ningún movimiento en ese sentido, sino todo lo contrario, durante los 5 años de gobierno blanco. Es que ni tampoco lo hubo, hubo en los 10 años siguientes, cuando esta gente ocupaba también puestos parlamentarios o de gobierno.
Esto es lo bueno.
El caso de Larraña.
No, pero desde la audiencia,
llama la atención.
Bonir, dicen, el verano solidario fue creado cuando Corvo formaba parte del gobierno. Sí.
Bueno, me parece, me parece bien.
¿Sabes que lo que pienso? Que están pensando,
no lo sabía.
Ahora están, yo interpreto este cambio, porque sí, creo que existe.
Perdón, no estaba pensando en Corvo, solo quería aclarar esto. Corvo es una persona a quien yo aprecio mucho, me parece una persona muy capaz. Estaba pensando en que el propio Corvo dice que Larrañaga es el autor de esta iniciativa.
Claro.
Entonces, me refiero al sector político que ejerció el gobierno y que no imprimió cambios. Yo diría que en estos aspectos se podrían haber hecho cosas en estos años. Y...
Seguramente.
Sí, pero lo que no impide hacer propuestas ahora, porque claro, si no nos quedaríamos todos congelados en el pasado.
No, está bien, está bien, está bien, pero quiero decir que...
lo recuerda.
Uno no puede tampoco abstraerse totalmente de que si yo, cuando a mí se me da la chance de hacer algo, no lo hago. Bueno,
pero esto es lo bueno de pasar de gobierno a la oposición, como a veces es bueno pasar de la oposición al gobierno.
Claro,
y uno llega al gobierno, cambia de rol y se encuentra con un montón de cosas que antes decía que no, ahora son sí. Y a la oposición, está bien lo que tú decís, le pasa un poco lo mismo. Lo que yo de todas formas doy como bienvenida es el cambio estratégico del Partido Nacional. Me parece que pasar de lo que fue hasta ahora una estrategia de ceño fruncido, de decir que no absolutamente a todo lo que viniera del gobierno, y más bien esa actitud de obstaculizar que el propio Larrañaga había asumido en función de decir, bueno, esto fue lo que hizo Vázquez en su momento y le fue muy bien, ¿por qué no hacerlo yo? Hoy hay un cambio, o aparentemente hay un cambio. Es decir, vamos a pasar a tener una oposición más constructiva, una oposición con propuestas. ¿A qué responde esto? Puede responder a muchas cosas, desde la propia interna del partido de Nacional, y para no compararse lo dejo a él, hasta cuestiones simplemente de estrategia política electoral nacional, de decir, bueno, ya me estoy desgastando en esto, y bueno, y esto implica una renovación, y esa renovación pasa por decir, además de decir que no a las cosas, tenemos ideas de qué hacer, y las aportamos, las tiramos arriba de la mesa hasta para que el propio gobierno pueda tomarlas. Incluso uno puede ver que ha habido un par de propuestas que han venido del lado del correntado wilsonista, del diputado Álvaro Delgado, tanto en el tema de los combustibles como ahora en el IVA de la carne, que han sido tomados por el Partido Nacional, por el Partido de Gobierno, aún siendo propuestas de la oposición, que fueron propuestas constructivas y que caminaron.
Sí, hipótesis, ¿no? Porque solo lo único que podemos hacer sobre el comportamiento de los políticos son hipótesis, conjeturas. Yo, siguiendo el razonamiento de Juan Carlos, diría algo respecto a la interna del Partido Nacional y algo respecto a la relación con el gobierno. Más que la relación con el gobierno, el escenario 2009. Me parece que Larrañaga, como Vázquez, construye su liderazgo adentro del Partido Nacional trancando fuerte, ¿no? Vázquez logró transformarse en una persona decisiva, en ser el dueño del Frente Amplio, ¿no? Siendo más de izquierda que ni de historia, y sobre todo negociando nada con la oposición, nada, ¿no? Ni un vaso de agua, como dijo alguna vez Álvaro Roballo, ni un vaso de agua, ¿no?
Creo que con
los viejos gobiernos anteriores, Vázquez no quería negociar nada, y así interpretaba muy bien lo que la mayoría de los frentistas querían, y además se colocaba en una posición más de izquierda que Daniel Vittori. Larrañaga creo que interpreta bien que lo que los blancos quieren, creo que la mayoría de la oposición quiere, los electores, es pierna fuerte, es una oposición dura. Creo que Larrañaga, como se siente firme, creo que se ha firmado el liderazgo de Larrañaga dentro de la interna del Partido Nacional. Ahora se da, en cierto modo, el lujo de suavizar el discurso y hacer señales más contemplativas hacia el gobierno. Pero me parece que lo decisivo es que, a partir de que Vázquez dijo que no va a ir por la reelección, no va a intentar la complicadísima reforma constitucional que era necesaria, Larrañaga, no digo que se siente presidente, pero casi. Se siente muy cerca de poner a la elección. Esa es mi interpretación, esa es mi hipótesis, ¿no? Y por eso fue el nunca más, por ejemplo, ¿no? Porque dijo, bueno, a partir de ahora el partido es diferente, ¿no? A partir de ahora empiezo a competir pelo a pelo, voto a voto, ¿no? Por los electores de centro. Y creo que por eso mismo no le importa regalarle lo que yo creo que es una buena idea al gobierno, porque en la ecuación de costo-beneficio, por más que el gobierno se pudiera beneficiar llevando adelante esta propuesta, él interpreta que se beneficia más porque aparece como como una figura con ideas, con capacidad de llevar adelante un eventual gobierno. Esas son mis dos hipótesis, las comparto con ustedes.
Las contrahipótesis.
A ver.
Vía Sol. Juan Carlos, para mí, sinceramente, la oposición más dura que ha tenido el Frente Amplio ha sido el propio Frente Amplio hasta ahora. Yo no calificaría a los blancos y los colorados hasta ahora como una oposición muy fuerte. Yo diría más bien que la vienen balconeando, y la oposición más difícil, la que más lo ha puesto en dificultad al gobierno, ha sido la propia oposición que le ha hecho su propio partido desde la izquierda, un poco como fue el periodo de Allende en Chile, salvando las distancias. Y en segundo lugar, con respecto a lo político, porque algo sobre eso también tengo que decir, a mí lo que me parece que todo esto lo que está llevando es que el señor Tabaré Vázquez va a volver a ser candidato a la presidencia.
Ah, te sumaste.
Me sumo. Tú sabes que sí, que me sumo, porque me parece, por lo que estoy diciendo,
van a volver a ser presidentes.
Se están enredando de una manera que yo creo que... Bueno, está bien, ya que me lo piden.